Estamos entonces en línea con Leandro Aparicio. Doctor Aparicio, Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Lo último que nosotros sabemos es el encuentro de estos restos óseos en una zona de que nos contaba nuestros compañeros de Radio Nacional Bahía Blanca. Es una zona de muy difícil acceso, muy barriada, que hay que entrar con un vehículo especial, donde cerca del cuerpo había una zapatilla, un cuerpo desmembrado, y esto un traslado para que haya un equipo de antropología forense que determine si se trata de Facundo o no se trata de Facundo. Pero también nos desayunamos con esta nota de Página 12, donde hay familiares y la novia de Facundo intimadas por la policía para autoinculparse. ¿Qué cuadro, ¿no? ¿Qué cuadro complejo, ¿no? Alrededor de la desaparición de Facundo.
Sí, efectivamente es así, y uno a esta altura, lo que cuando uno define como un protocolo de encubrimiento, y lo dice en términos tal vez abstractos, o relacionados con otras causas, yo por ejemplo la de Daniel Solano, o tangencialmente la de Sergio Ábalos, en la cual intervenimos hace más de un año con el doctor Sergio Heredia, vemos que hay un protocolo, y en este caso lo podemos explicar, y lo puedo explicar en referencia a la pregunta que usted me hace de el comentario que me hace respecto de Marcelo, el hermano de la ex cuñada, el amigo, que era amigo de Facundo, eran amigos, por más que se haya peleado la... Bueno, brevemente le empiezo a decir, ¿cómo empieza este protocolo? ¿Qué cuestiones le puedo explicar y que son acreditables, no que son creencias nuestras, ¿no? Caso Iván Torres, el caso de Chubut, chico desaparecido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ponen tanto en los fallos de la señora jueza. La mamá de Iván Torres fue muchas veces y no le tomaban la denuncia. Cuando le hacen la denuncia, le hacen a ese un calco de la denuncia que le hacen al mejor, en realidad, al mejor amigo de Facundo, le hacen un calco de la declaración de la mamá de Iván Torres. ¿Cómo es ese tipo de declaraciones? Chico, problemas con la droga, ganas de suicidarse, peleado con la novia, peleado con la madre, peleado con los amigos y sale a dar vuelta por la calle.
Ensuciando la...
Sí, pero aparte, abriendo la puerta del suicidio. Claro. Eso, básicamente. Entonces, esa es la primera, que es el mejor amigo de Facundo. Franco Vecchi va 3 veces, no lo dicen. Cuando vio, ¿cómo de manera espontánea? ¿Cuántas veces fui? Tipo, 3. ¿Cómo 3? Sí, fui la primera vez, me dijeron que yo no podía hacer nada. Fui la segunda vez, Grigioni, voy a empezar a decir el nombre, Grigioni, con otra que me tomaba la declaración, en un papel de roticería. Eso lo dice el chico, ¿eh? En un papel de roticería. Sí. ¿Sabe lo que le dice? No, este se ganó el otro, se fue de puta burada, todo está en la casa de la novia. Eso decía Grigioni. La tercera declaración es la que le digo que es un calco, ¿no? De la de Iván Torres, chico, suicida, que se quiere matar y demás. El 15 de junio, antes del rastrillaje, donde Cristina sintió, no jurídicamente, como madre, que a su hijo se lo habían matado, cuando pretendió entrar a Uratovich y no pudo, 2 días antes, a los hermanos de la exnovia, a Marcelo, el que usted me está preguntando, lo llaman desde su trabajo, un chico que va al tambo, trabaja de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde, hasta que llega, va a la comisaría, pues le dejaron otro que vaya, va voluntariamente, no es que lo llevan, lo hacen esperar 1 hora.
Sí, él cuenta eso, sí.
Bueno, lo sienta, y Grigioni, el que le dice, decís que vos, es Grigioni, Fernando Grigioni, el comisario del 1, ¿no? Vamos a empezar a hablar con nombre y apellido, porque si no, parece que hablamos fantasma. Bueno, este Grigioni es el que se encarga después de ir a la casa del otro hermano y de entrar sin orden de allanamiento, y el otro hermano se lo deja entrar. Después van a la casa de la novia y quieren entrar, y la novia dice, no, a mí me trae una orden de allanamiento y entrar todo lo que quiera, pero me parece que está bien lo que le dijo la exnovia, ¿no? No es que uno se tiene que andar, bueno. Esas son las conductas evasivas que dicen los medios. Acá, la cloaca, que es la brújula, que es los servicios. Excuso, trabajaba ahí. Bueno, no, pero yo lo tengo que decir, porque si no...
No, está bien, está perfecto.
Porque si no, yo puedo hablar con usted hoy, pero este tipo habla todos los días con todos, entonces uno tiene que... cuando puede aportar su granito de
Y además, doctor, hay que contarlo porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades del país, nosotros vamos para todo el país, no se conoce el microclima que se arma alrededor del caso en la zona de influencia. Entonces, está muy bien contar esto también porque ahí también operan los medios de la misma forma que operan los medios nacionales en otro tipo de tópicos, ¿no? Otro tipo de temas. En este caso estamos hablando de la vida de un chico de 22 años.
Por supuesto. Bueno, y entonces ahí yo ya les di, por ejemplo, el pantallazo de primero las declaraciones armadas inducidas al suicidio, que le permiten decir a alguno que se puede haber suicidado, ya no, pero esa teoría estaba. Segundo, los primeros perejiles, y es muy, mire, el otro hermanito al que le entran a la casa en Bahía es un chico que no tiene la capacidad de expresarse que tiene Marcelo, el chico que denunció. Bueno, ese otro hermanito vende bolsas, ¿no? Y es muy importante lo que le voy a decir para ver si lo puedo expresar bien. El 18 de junio, Cristina quiere ir a Buratovich y termina en Origone, y ahí le hacen toda esa historieta de que la llevaron a dedo, ¿no? Ya es famosa, ¿no? Ese mismo día, una persona declara en Cerri y dice que estuvo con Facundo en el día anterior. Dice que Facundo le dijo que se iba a la Villa Devoto con dos amigos de un pueblo que se llama Guaite. Ahora bien, cuando nosotros apartamos a la justicia bonaerense y a la policía bonaerense de la investigación, ya la policía bonaerense buscaba a Facundo en toda Bahía en virtud de esa primera declaración del día 18 de junio, que dice que lo vio en Bahía. Bien. Cuando ya no interviene más la policía en la provincia de Buenos Aires, es desesperado la cantidad de testimonios que levantan ese día en Bahía Blanca, donde 4 o 5 dicen haber visto a alguien que se parece a Facundo. Este señor que declaró el 18 de junio va a declarar de vuelta. Y dice que la mujer tiene un kiosquito, tiene un timbre, alguien aprieta el timbre y le va a comprar cigarrillos. Entonces lo mira y le dice, bueno, ¿te acordás de mí? Le dice esa persona, el testigo. Y el testigo dice, no, ¿quién soy? Yo soy el que estuve otra vez con vos, ¿te acordás? Ah, ¿cómo andás? Bien, bien, acá no me fui nada, estoy vendiendo bolsitas. Mire, como el hermanito de la novia. Ah, bueno, te compro 3 bolsitas. Entonces le compra 3 bolsitas y va a la comisaría y declara y lleva las 3 bolsas de prueba.
Ah, no.
Esa persona, ¿sabe quién es? Es teniente de policía.
Claro. Sí, doctor, Fernando Clavero me llamo, buen día. Como en la última dictadura cívico-militar hubo en instancias gravísima en contra de los derechos humanos, funcionaba una especie de sistema de encubrimiento, de protocolo, lo podríamos llamar también. ¿Usted cree, cuando hace referencia a un protocolo que está implícito, que está funcionando para fundamentar este tipo de hechos, que está funcionando este tipo de cosas como un sistema establecido? Y en todo caso, ¿cómo se aprende eso? Porque hay que ponerse de acuerdo 2, 3, 4, 5 personas para desaparecer a una persona, para generar un hecho de estas características, ¿no?
Es un patrón de conducta
para esto. Un patrón de conducta, hay que ponerse de acuerdo, tiene que haber una asociación. ¿Usted cree que esto está funcionando? ¿Cómo fue aprendido en todo caso? ¿Cómo se institucionaliza en forma escondida, en forma ilegal, este tipo de cuestiones?
Son prácticas no escritas que, por supuesto, las practicó la policía de la provincia de Río Negro en la causa de Solano, que sigo interviniendo después de 8 años y medio. Y en este caso, me permite avanzar para explicarle cómo funciona en este caso. Ya tenemos, entonces, testigos inducidos, el primero. Testigos inducidos, ese y testigos inducidos los que creen que ven a Facundo después, ¿no? Después testigos plantados. Después lo que tenemos es aprete a testigos de distintas maneras. ¿Por qué? Porque hay 3 personas que dicen que lo vieron a Facundo subir a un móvil policial. Y esas personas ya han sido contactadas por los servicios a través de la nueva, que es la nueva provincia, y a través de la brújula. Entonces, ¿cómo llegan esos 2 medios a tener los datos de los testigos vitales para la querella si es que no se los filtra alguien que está denunciado? No lo digo como pregunta. Se los filtraron dentro de la policía, de la policía y de la justicia provincial, cuando no de la federal. ¿Cómo sigue? Y bueno, tratando de, a través de este medio de la brújula, voltear el testimonio o no, que no se resulte creíble. ¿Cómo lo hacen? A través de un falso informe de una lectora de patentes de medida de velocidad que dice que, ese informe, ¿no?, que el coche de los 3 testigos nunca pasó. cuando teníamos dentro del expediente un informe incompleto, pero informe al fin, de que veía a este coche ingresar. Nada es casual de todo esto, de esta cuestión, porque lo que viene ahora es el ataque a los colaterales, a mí no me interesa, y después lo que viene es el ataque a Facundo.
Claro.
Y uno lo único que puede hacer es preverlo, pero sé que viene. Entonces, nosotros tenemos en esta semana la oportunidad de que todos los medios nos llamen y tratar de explicárselo. A veces uno no tiene toda la claridad, a veces la conversación se va para otro lado porque hay muchas cosas para contar, uno elige qué contar por el tiempo que tenemos, pero sí, ese protocolo de encubrimiento...
Igual es muy gráfico y nos sirve mucho.
Le quiero contar una cosita, cuando me preguntaban. Por supuesto que hay que aprendérselo, es un manual, hay que aprendérselo. Y González, digo pobre González de Origone, no se lo aprendió, dijo todo mal, se puso nervioso. No dijo ese protocolo, no lo siguió como había que seguirlo, claro. Por eso despertó la duda, porque González, a Cristina Castro, a Luciano Preto y a Lucas Maciel, les dijo que cuando él se fue, lo vio al chico, lo vio a Facundo, pero no vio que ninguna cameta lo levante. Claro. Eso lo dice al otro día en la fiscalía. ¿Soy claro? Entonces, ese protocolo tenés que seguir más o menos bien. Si vas a tocar cumbia, todos tocamos cumbia. No puedes tocar otra cosa,
pero se,
¿no?
se le fue...
Sí, son humanos.
Claro, exactamente. Ponerlo, ¿no? Bueno, esperaremos entonces los resultados de las pericias y seguramente lo volvamos a convocar al micrófono. Doctora Aparicio, muchas gracias por estos minutos y también las explicaciones que nos sirven a todos y todas. Gracias.
Al contrario. Gracias.
Hasta luego. Leandro Aparicio es el abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro.